No soy de pleitos. Trabajo donde me dejan y prefiero lugares donde la noche llega sin bulla. En 2014 acepté cuidar un rancho en el municipio de Mezquital, Durango, a 2 horas de terracería del primer asfalto. La casa era de adobe con vigas viejas y un corredor mirando a la acequia. 3 borregos y una yegua mansa completaban el cuadro. Dormía en un catre junto a un baúl que olía a trementina. Las primeras semanas fueron claras. Arreglé cercos, limpié el jagüey y calcé las puertas. En el pueblo más cercano, San Miguel de las Gallinas, supe que la capilla del rancho fue desmontada, su campana quedó colgada en un mezquite, como adorno. El cambio llegó una tarde sin nubes. Revisaba la acequia cuando el agua se detuvo de golpe y quedó lisa, como espejo. De la vereda vinieron 3 golpes secos, separados por el mismo intervalo, tac, tac, tac. Miré. Nadie. Minutos después, el agua volvió a correr. Esa noche la yegua rehusó el corral. Los borregos se arrimaron a una esquina y callaron de forma rara. Cerré temprano. En el corredor, la madera crujía como si alguien caminara descalzo. Me dormí con el machete a un lado, riéndome de mí mismo. Al día siguiente, en el pueblo, doña Basilia, la de los quesos, me habló en voz baja, cierra antes de que anochezca. Si oyes 3 golpes, no contestes. No quise preguntar más. Al volver hallé en el umbral 3 piedritas en línea. Dentro olía a tierra mojada aunque no había llovido. En la repisa del comedor alguien había dibujado con carbón un monigote de brazos largos. Lo limpié de inmediato. De noche, pasos en el corredor. No grandes, una cadencia lenta que se detenía frente a mi puerta. No toqué la tranca. El silencio apretaba. No pegué los ojos. Al amanecer, sobre la tierra fina del corredor, quedaron huellas húmedas de plantas descalzas, 9, todas apuntando a mi puerta. A mediodía sonó la campana del mezquite. No había cuerdas. La yegua tropezó de espanto. Quise dormir en el pueblo, pero me atrapó el arreglo de la noria de mano. Al caer el sol, los perros se encadenaron ladrando, uno tras otro, y luego, tac, tac, tac. 3 golpes iguales en la puerta del corredor. Después en la ventana de la cocina. Luego en la trasera. Luego en el portón del corral. En cada sitio, 3. La campana sonó una vez, seca, y todo quedó inmóvil. Miré por una rendija, no vi a nadie, pero el patio parecía temblar, como calor sobre asfalto. No entró la llamada al dueño. Fui al pueblo. Doña Basilia me dio sal gruesa y órdenes claras, no hables con eso. Si te llama por tu nombre, tapa los oídos. Si te deja algo, no lo metas. Le pregunté qué era. Bajó la mirada, uno que se quedó sin tierra. A veces vuelve por la de otros. De regreso, en el umbral me aguardaba un atadito de istre con 3 ramitas de pirul y un diente de burro clavado. Lo dejé. Adentro, sobre la mesa, mi nombre escrito con tizne en 2 palabras, como si quien lo trazó conociera el sonido pero no las letras. La sal de doña Basilia pesó en el bolsillo sin sentido. Llovió por primera vez en semanas. Cuando la tormenta aflojó, se oyeron 3 golpes en la puerta. Luego 3 en la ventana. Luego 3 sobre el techo, como pasos lentos sobre las vigas. La lámpara titubeó. Me senté con la espalda a la pared y el machete en la rodilla. Los borregos no hacían ruido. La yegua golpeó 3 veces el pesebre y se quedó inmóvil. El cancel del corredor, que dejé con alambre cruzado, amaneció abierto. Esa noche la puerta de mi cuarto se entornó sola. Entró una voz que no era humana pero usó mi nombre como si me conociera desde niño. No era grito ni amenaza, era una invitación familiar. Me tapé los oídos y apreté los dientes. No sé cuánto duró. la puerta se cerró sola. Afuera la campana sonó 7 veces, desacompasada. Llovía otra vez. Al amanecer junté mis cosas, cargué la yegua y salí sin mirar atrás. En el umbral, las piedritas formaban un triángulo. El paquetito de Istre había desaparecido. En el pueblo el comisario se rió para no contagiarse de mi miedo. Doña Basilia habló como quien guía a cruzar un arroyo crecido. Te vas hoy. No vuelvas por nada. Y cuando escuches 3 golpes, donde sea, no abras. Le hice caso. Rematé mis cosas desde un cuarto barato en Vicente Guerrero. Nunca volví al rancho. Pasaron semanas. Creí que el cuerpo olvidaría. Pero una madrugada, en la ventana del hotel, sonaron 3 golpes con el mismo intervalo exacto. No abrí. Al amanecer, en el alféizar había 3 piedritas alineadas. Hoy vivo en la orilla de una ciudad. Trabajo de noche. Cierro antes de que caiga el sol, por costumbre, y evito casas con corredores largos. Los domingos no me acerco a los mezquites. A veces, en el ruido de los camiones, distingo un ritmo que se repite, tac, tac, tac. Me quedo inmóvil hasta que pasa. No lo nombro. No le contesto. Y sigo viviendo en voz baja, como quien avanza al borde de una acequia donde el agua, de pronto, puede quedarse inmóvil. La guardia del aljibe. No sé si uno elige los lugares donde se rompe o si los lugares lo eligen a uno. En 2017 dejé Torreón porque el trabajo se había vuelto una fila interminable de recibos y focos fundidos. Un conocido me recomendó como encargado en un rancho entre Sombrerete, Zacatecas y Vicente Guerrero, Durango. Mantenimiento general y rondas nocturnas, decía la nota que me mandaron, con un número que casi nunca contestaba. Acepté. Quería aire limpio, noche sin tráfico, silencio de verdad. El rancho se llamaba El Encinillo. Todo era piedra, mezquites y viento seco. Me dieron una casita de bloc junto a los corrales y un radio viejo para avisar si pasaba algo. Había arreglo de paneles solares, una noria oxidada que ya no usaba ni un aljibe antiguo al fondo, de muros gruesos, con tapa de tablones cruzados y una cadena que lo ceñía. Me dijeron que el agua que usábamos venía de otro pozo más nuevo, que ese aljibe estaba fuera de servicio. No pregunté. Uno aprende a trabajar primero y dudar después. Las primeras semanas pasaron con rutina. Revisaba cercos, limpiaba bebederos, engrasaba la torreta del molino que aún giraba por costumbre, aunque no bombeaba nada. Al anochecer me sentaba a escuchar el campo. El silencio allá no era vacío, tenía grillos, pasos ligeros de zorro, algún coyote lejano. Dormía bien. Lo raro empezó con el agua. Al amanecer encontraba el tanque plástico medio bajo, sin rastro de fuga. Volví a apretar válvulas, cambié empaques, revisé con lámpara cada junta. Nada. De día todo quedaba en su sitio. De noche, el nivel caía como si alguien hubiera bebido a escondidas. Una madrugada me despertó un golpeteo repetido, metálico y lento. Tardé en ubicarlo. Venía del fondo, hacia donde estaba el aljibe. El viento suele hacer música con cosas sueltas, pero ese ritmo no era capricho de aire, era constante, como cadena tensa tocando madera. Tomé la lámpara, caminé el sendero de polvo y me planté frente a la tapa. Los tablones brillaban húmedos bajo la luz, aunque no había llovido. Dejé mi mano sobre la madera. Estaba fría, con un temblor casi imperceptible, como si el agua por debajo respirara. Al día siguiente encontré marcas de pies sobre el cemento del patio. No eran de bota ni de vaca. Eran pequeñas, desnudas, con el arco marcado. Venían desde la acequia que pasa cerca de la barda y se detenían frente a mi puerta. A plena luz se desdibujaban, como si el sol las borrara. Quise creer en una broma. En la tienda del pueblo, al que se llega por una brecha interminable, la gente no hablaba mucho. Compré pan, café, diésel. El encargado me miró un momento cuando mencioné el encinillo y luego atendió a otro. Un señor con sombrero, esperando su turno, soltó una frase sin verme: "No aceptes nada que te pidan desde el agua". No hice caso. Quise no hacerlo. Decidí dormir con la lámpara a un lado y la radio encendida. El zumbido del aparato me mantenía despierto, como si el ruido mínimo fuera un muro. A la una, otra vez el golpeteo. A las 1:10, el chirrido del molino, aunque no había viento. A las 1:20, el radio entró en estática y, entre ese granizo de señales, se coló una cantinela tenue, como arrullo aprendido hace décadas. Cerré los ojos un segundo y al abrirlos ya estaba de pie, en el patio, sin recordar haberme levantado. La puerta de mi cuarto permanecía abierta. Detrás de mí, el rastro de mis pasos lucía terroso. Frente a mí, la sombra de los mezquites apuntaba al aljibe. La cadena de la tapa apareció un poco caída, con el candado inclinado. Lo toqué. Estaba tibio, como si una mano lo hubiera sostenido recientemente. Me obligué a dar media vuelta y regresar. A la mañana siguiente dejé harina alrededor del perímetro, un truco barato para ver por dónde caminaba quien fuera. Por la noche fingí dormir. Cuando el patio quedó en penumbra, escuché primero el golpe rítmico y luego el roce de algo liviano sobre el suelo. No me moví. Al amanecer, la harina mostraba una línea de pisadas que venían desde la acequia, rodeaban mi recámara y volvían al aljibe. No entraron. Se pararon frente a mi puerta, estuvieron ahí un rato y regresaron. El polvo registrado decía suficiente. En la bodega encontré una libreta con hojas quebradizas. Eran notas de otro encargado. Fechas sueltas, arreglos de cercos, recuentos de cabezas de ganado. Entre todo, de vez en cuando, una frase diferente: "No abrir, ella canta cuando baja el nivel", trajo un listón, dejó aretes en la ventana. En un bolsillo de ese mismo cajón hallé un listón muy pálido, duro por el sol y el tiempo, enredado con pelo largo. Olía a sal. Dormí poco. Soñé con una niña apoyada en el brocal del aljibe. No se asomaba, solo recargaba la frente en la tapa, como quien espera. Desperté con la sensación de tener las manos húmedas. En los nudillos había finas líneas blancas, como trazos de sal. Fui al lavadero. El agua del grifo salió con un gusto extraño, un sabor a mina cerrada. Quise levantar la tapa durante el día para ver el interior, responderme con algo tangible. Aflojé el candado, aparté los tablones y el aire que salió de abajo era pesado, no por frío, sino por una densidad que parecía hecha de muchos días acumulados. La luz de mi lámpara alcanzó a revelar paredes recubiertas de sarro y un espejo inmóvil, grisáceo. Desde abajo subía un canto que no se oía, más bien se sentía en los dientes. No encontré una palabra mejor. La piel de los antebrazos se me puso áspera. Volví a cerrar sin mirar más. Ese mismo día las vacas se negaron a beber. Se acercaban a los bebederos y reculaban. Una ternera se paró de frente al aljibe, inmóvil, y después se echó como cansada. Sentí que todo se quedaba suspendido unos segundos, como si el rancho esperara una señal. Antes de oscurecer reuní mis cosas. Pensé dejar una nota, entregar las llaves en el pueblo, pero el tramo era largo y la noche allá cae sin cortes. Aguardé en la cama, botas puestas. A medianoche el radio lanzó otra vez ese rumor de feria lejana y luego, claro, el golpe de cadena. La lámpara parpadeó aunque la batería era nueva. Corrí el cerrojo de la puerta con la intención de resistir cualquier impulso de salir. Aguanté hasta que el golpeteo se volvió una especie de llamado entre tablas. Mi mano quiso abrir. No la dejé. El sonido cambió entonces a algo como uñas recorriendo madera. Después, silencio. No sé cuánto tiempo pasó. El olor a salitre se hizo fuerte. La lámpara murió. En la oscuridad escuché agua chorreando, un chorro fino cayendo a poca distancia. Toqué el suelo. Estaba húmedo, una humedad que no venía de arriba ni de afuera. Venía desde la rendija bajo la puerta, como si al otro lado se hubiera derramado un balde. El chorro se detuvo. El candado del aljibe sonó. La cadena se tensó. Y una sombra se recortó en la ventana, delgada, de cuello muy largo, con algo oscuro cubriéndole la cabeza. Permaneció ahí un instante que conocí con la piel. No entró. Se fue. Al amanecer me dolían las plantas de los pies. Tenían tierra seca, como si hubiera cruzado el patio sin darme cuenta. La arena del perímetro se hallaba revuelta, con dos tipos de huella, las mías y otras más pequeñas, que parecían de alguien que se sostiene de puntas. Hice lo único que me quedaba. Cerré de nuevo la tapa con dos cadenas y un candado extra, embalé lo imprescindible y me fui a pie por la brecha hasta encontrar señal. Llamé al número del patrón. Nadie respondió. Nunca volví. Consigo trabajo donde me pidan horarios diurnos. En los departamentos que alquilo reviso con obsesión coladeras y llaves de paso. He aprendido que el agua no es inocente, guarda y repite. Hay noches en que el grifo de la cocina se abre apenas lo suficiente para dejar caer una cuenta, otra, otra, y entre cada gota se cuela esa cantinela que no reconozco pero que ya siento como mía. Entonces cierro, pongo trapo sobre el fregadero y me quedo quieto. Cuando viajo en autobús y pasamos junto a acequias o tinacos viejos, aparto la mirada. No porque tenga miedo de lo que pueda salir, sino porque sé que a veces llama a los que ya escucharon y no quiero volver a hacer guardia. Si algún día, en una casa ajena, alguien encuentra frente a su puerta un listón muy pálido enredado con pelo y el piso marcado por pies pequeños que llegan desde el patio, no lo recoja. Cierre las llaves, cierre la puerta, cierre la boca del aljibe. Y, sobre todo, no acepte nada que le pidan desde el agua. El que silba en la loma. No sé si esto empezó por cansancio o por otra cosa que no entiendo. Me llamo Ramiro y desde 2017 cuido un rancho alto en la Sierra de Durango, entre Otáez y Tamazula. Me quedé solo cuando mi esposa se fue a la ciudad con las niñas, yo elegí quedarme con la tierra, los becerros y un par de puercos. La casa es de madera con techo de lámina, pegada a una loma de pinos y encinos. La vida es trabajo, silencio, luz fría en la madrugada y el olor del café sobre la estufa. El primer silbido lo escuché al regresar con Ocote en la espalda. Venía del camino, detrás de mí, despacito, alargado, como cuando alguien no quiere apurarte sino medirte el paso. Si me detenía, se detenía, si avanzaba, me seguía. Pensé en un vecino jugando. No vi a nadie. Esa noche casi no dormí. Me acosté con la lámpara cerca y el machete junto al catre. Por rato sentí que el aire de la pieza vibraba, como si de pronto faltaran grillos y el rancho se quedara extrañamente quieto. A ratos el silbido aparecía en la puerta y luego se iba, lento, como una burla muy paciente. Los días pasaron y se juntaron detalles que antes no pasaban. La pala que dejé recargada apareció tirada con la punta clavada en la tierra húmeda. El botecito de clavos amaneció abierto, con una línea brillante como si alguien los hubiera ordenado hacia el umbral. Un becerro se negó a beber y se quedó mirando la loma con el lomo erizado. Una mañana vi marcas pequeñas alrededor del corral, como de pie descalzo de criatura chica. Bordearon el bebedero, cruzaron la sombra del mezquite y se perdieron de golpe donde empieza el monte. No eran de zorro ni de coyote, y tenían algo raro, el derrape de tierra parecía al revés, como si la pisada estuviera dada para atrás. Puse ceniza fina en los accesos para ver si volvía a ocurrir. Volvió. Quedó marcado un camino de pisadas pequeñas rodeando la casa y, entre ellas, otras iguales a las mías. Lo supe por las muescas de mis suelas gastadas. Me dio una rabia seca. No era miedo todavía, era como si alguien se burlara de mi rutina con precisión. Empecé a soñar. En el sueño yo iba por la vereda de la loma y, a mitad del tramo, estaba parado otro hombre, alto y flaco, envuelto en manta. No le veía la cara, apenas un brillo pálido de ojos, como agua a la que no le da el sol. Silbaba sin mover los labios. Yo trataba de hablarle con voz firme y lo único que salía era aire. Despertaba sudado, con el gusto a metal en la boca y una sensación de que no había dormido solo. Para ponerme a prueba dejé un hilo con campanitas de las que usaba mi abuelo para las mulas, amarradas a la puerta de la cocina. A medianoche sonaron, no fuerte, como si la mano que las tocó no quisiera despertarme del todo. Salté con la lámpara. No había nadie en el patio. Al día siguiente, medí con un metro las distancias de las marcas sobre la tierra húmeda. Cada 3 metros, una pisada mía. En medio, 2 pequeñas, como escoltando. En el arroyo encontré algo clavado entre las piedras, un silbato de carrizo, viejo, atascado de lodo. Tenía grabadas líneas torcidas. Lo lavé y lo dejé en la repisa, sin soplar. Al anochecer, el silbido regresó más claro. No salía de la barranca ni del camino, parecía venir desde adentro de la casa. Me quedé inmóvil. El silbido duró lo que tarda el café en hervir y se fue como se va el humo. Al tercer día, a plena tarde, vi una figura en el patio bajo los pinos. No sé si era hombre o mujer, era cuerpo con manta que se movía a ritmo del viento. Levantó una mano y volvió ese mismo silbido, idéntico, con un tramo alargado al final, como si rematara algo que había empezado mucho antes. Parpadeé y ya no estaba. Quise creer que el sol y el calor me jugaron una mala pasada. Salí a recorrer la loma siguiendo una intuición que no es mía, como si me jalaran con hilo. Llegué a un claro pequeño donde el suelo estaba pelón y duro, sin pasto. En el centro había una mojonera de piedra vieja con un espiral tallado. Eso no había estado ahí, o jamás lo vi. El silbido empezó debajo de la piedra. Pegué la oreja y sentí vibración. De golpe recordé que el abuelo decía que por ahí antes cruzaban los antiguos, que el monte guarda dueños invisibles más viejos que cualquier escritura. Esa noche el ganado se amontonó pegado a la cerca. Los perros del rancho de enfrente aullaron largo hacia la misma loma. Me quité las botas y me acosté vestido. No supe en qué momento me quedé dormido. Desperté de pie, en el umbral, con la mano en el picaporte y el silbido en la boca, saliendo de mí como si fuera reflejo. Me asusté de mí mismo. No recordaba haber llegado hasta ahí. Al amanecer revisé la grabadora del celular viejo que uso para música. La dejé prendida desde la medianoche. En la pista se oye el viento, una campanita lejana y de pronto, clarito, el silbido. No como eco, sino cerca, pegado al micrófono. Luego mis pasos. Luego, apenas audible, una frase entre dientes que no quiero repetir, algo sobre la tierra y quien manda en ella. Me temblaron las manos. Cerré el archivo sin terminar. Decidí ir a la presidencia del pueblo para preguntar por linderos. El secretario sacó un legajo amarillento, la parcela había sido de un hombre de apellido Quirarte, muerto sin descendencia. Antes de él, los papeles hablaban de posesión de hecho de una familia que ya nadie ubica. Me fui con la cabeza caliente y esa sensación incómoda de ser nuevo en un lugar que uno cree suyo. volví decidido a mover la mojonera. La levanté con palanca y la arrastré un par de metros. Abajo no había nada, solo raíces de encino y tierra compacta. Aún así, un frío me corrió cuando el silbido sonó de nuevo, pero esta vez muy lejos, como si se fuera loma arriba. Esa noche dormí sin sobresaltos. Creí que había terminado. No terminó. El silencio raro volvió a los dos días, pero diferente. Ya no había pisadas pequeñas en el patio. Ahora, al barrer, aparecían marcas finas sobre la ceniza que dejé de costumbre, como de dedos que tantean la entrada. El silbido se escuchaba afuera a distintas horas, al amanecer en el bebedero, a media mañana detrás del gallinero, al anochecer junto al tanque. No era constante, era paciente. Probé otras cosas. Dejé agua con sal en un plato al lado de la puerta. Al otro día el agua tenía una película aceitosa y, a un costado, una hilera de tierra marcando un semicírculo perfecto. Hice una cruz con varillas y la clavé en el claro de la loma. El viento la tiró en la primera granizada. Un domingo bajé a misa. No suelo ir, pero lo hice por miedo. A la salida le conté al sacristán. Me dijo que no todos los que silban son gente. Que hay presencias que avisan antes de entrar y que, si uno no entiende, terminan usando la voz de uno. Regresé más nervioso. La idea de que aquello usara mi propio aire me parecía peor que cualquier sombra. Esa noche me amarré un cordel a la cintura y la otra punta al poste del catre, por si volvía a levantarme dormido. A la una, el cordel se tensó. Abrí los ojos con la garganta apretada. Yo mismo estaba de pie, jalando, con el silbido saliendo bajo, obstinado. No sé cuántos minutos duró. Cuando al fin me calmé, me volví a acostar sin desatarme, sintiendo latir el cordel como un pulso ajeno. Al amanecer me di otra vez las marcas del patio. Las pequeñas no regresaron. Las mías estaban por todas partes, muchas hacia la loma, otras de vuelta a la puerta. En una esquina, sobre la ceniza, quedaron dos líneas como si hubieran arrastrado algo con tres puntas. Las seguí hasta el claro. La mojonera que moví estaba otra vez en el centro. Ahora escribo esto con la lámpara encendida. Han pasado semanas. Trabajo igual, doy de comer, arreglo cercas. Me he acostumbrado a que el silbido ande por aquí como clima que llega y se va. No me he ido porque no sé a dónde más pertenezco. La tierra da maíz, frijol y me da también esta compañía que no pedí. Hay noches en que casi no suena nada y, cuando por fin aparece, me siento menos solo. Entonces me doy cuenta de que ya no vine a quedarme, me dejaron quedarme. Hoy, antes de oscurecer, subí a la loma con el silbato de carrizo en la bolsa. Lo dejé sobre la mojonera y me regresé sin voltear. No lo soplé. No hizo falta. Al cerrar la puerta, el silbido entró conmigo, suave, alargando el final igualito que siempre. Y entendí que lo que sea que recorre esta loma no está afuera, ni arriba, ni debajo de ninguna piedra. Está donde yo respiro. Y mientras respire aquí, el que silba y yo seremos el mismo paso en el mismo monte. Los golpes del aljibe. Junio de 2021 dejé Tepic con la idea de empezar de cero en la sierra. La ciudad me estaba gastando la cabeza y el dinero. Mi abuelo materno me había dejado un molino viejo a las afueras de San Javier, municipio de Concordia, Sinaloa. Piedra, adobe, techos de lámina en la parte nueva, un patio grande con mezquites, un aljibe y un galpón donde antes molían maíz. Fui solo. No había romance en mi plan, solo trabajo, limpiar, reparar, sembrar para el autoconsumo y cuidar dos perros que me regaló un vecino, Chato y Mica. La primera semana fue pura calma. Las noches olían a leña y a pasto húmedo. El transformador decía Fizzambaba a lo lejos y los coyotes se quejaban en el monte como si recitaran una lista de ausencias. Dormía con las ventanas abiertas, escuchando el río bajito que corría detrás del molino. Me acostumbré al silencio interrumpido por grillos y al rechinido del portón cuando el viento lo empujaba. Había algo de alivio en esa rutina simple. El primer detalle extraño fue a las 2:17 de la mañana. Me despertó un golpe seco, metálico, que rebotó en la cantera. Tres veces. Pausa. Tres golpes más. Me senté en la cama y esperé. No vi luces en el patio ni sombras cruzando los corredores. Me lo expliqué con el viento y la tapa del aljibe mal ajustada. Me levanté, la aseguré con alambre y regresé a dormir. A la noche siguiente ocurrió igual, a la misma hora. Tres golpes, pausa, tres golpes. Como si alguien marcara un aviso y luego respondiera. De día, los perros evitaban el aljibe. Se acercaban, olían y se iban con la cola gacha. En la orilla encontré marcas pequeñas de manos hechas con polvo de cal, como si alguien hubiera apoyado los dedos y deslizado la palma hacia el borde. Recién había encalado una pared y supuse que los perros se restregaron ahí y luego metieron el hocico en el agua. Lavé el borde, cepillé, dejé limpio. El segundo detalle fue el reloj de la cocina. Se paró a las 2:17. Le cambié la pila. Se volvió a parar a la misma hora. Lo tiré. No quería símbolos ni historias. Quería dormir. A los pocos días empecé a oír pasos chicos en la lámina del cuarto del molino. A esa hora exacta. No corridas torpes de animal, sino un ritmo parejo, breve, como de alguien que no pesa. Chato gruñía sin ladrar, Mica temblaba con las orejas hacia atrás. Abría la puerta y solo me recibía el olor a humedad del maíz viejo y un aire frío, denso, que no venía de ningún lado. El galpón tenía una habitación al fondo, cerrada con tabiques desde hace décadas. Mi abuelo contó que la tapiaron después de un accidente con una prensa, que mejor no usarla. Nunca me interesó abrirla. Una tarde, mientras barriendo saqué un nido de alacranes de entre unos costales, vi que en el piso alguien había acomodado semillas de frijol formando una flecha que señalaba directo a la pared sellada. Pensé en ratas. Pero las semillas estaban limpias, sin mordidas, y la flecha estaba perfecta, sin un grano fuera de lugar. Desde entonces, a las 2:17, los golpes del aljibe cambiaron. Ya no eran 3 y 3. Eran 2, pausa, 1, pausa larga, 2. Aprendí, sin querer, a esperarlos. Me acostaba con los tenis puestos, la lámpara en la mesa, las llaves en la mano. Cuando sonaban, sentía la piel del antebrazo erizarse como si alguien soplara en mi nuca. No dije nada a nadie. En los pueblos basta una frase mal acomodada para que te cuelguen una leyenda que no pediste. Una tarde subí al techo a asegurar una lámina floja. Encontré marcas pequeñas en el polvo, pies descalzos, 5 dedos claros, el arco hundido, el talón apenas marcado. No eran de mis perros. Medían lo que mediría el paso de un niño. Seguí los rastros hasta el borde donde coloco el tanque de agua. Ahí se detenían. No había manera de subirse sin ayuda. Bajé con un nudo en el estómago que no supe soltar en todo el día. Esa misma noche, el aire trajo un sonido que conocía de la infancia, una ocarina de barro, esas que venden en las fiestas patronales. Una melodía corta, repetida, imprecisa. La escuché pasar por la ventana de mi cuarto, ir al patio, arrimarse al galpón y apagarse detrás del muro sellado. Caminé con la lámpara, lento, sin hacer ruido. No había nadie. Solo polvo flotando en el cono de luz. Al regresar, encontré la mesa con 3 platos de peltre alineados y una cucharita colocada en cada uno. Yo no los había sacado. Empecé a cerrar con trancas por dentro, algo que no hacía desde la ciudad. Puse cadenas en el portón. Encendía una vela en la cocina por costumbre de mi madre, no por fe. Dormía de día, merodeaba de noche. Las marcas de manos en el aljibe volvían una y otra vez, más claras, más altas, como si alguien creciera en días. Un amanecer descubrí algo que me cortó la respiración, sobre la tapa de metal, escrita con tierra, mi fecha de nacimiento y, abajo, otra más reciente. No supe si era un aviso o una broma cruel de mi cabeza desvelada. Fui a la presidencia a pedir un acta antigua de la propiedad. No me dieron gran cosa. El secretario, un señor enjuto, me dijo sin mirarme que ese molino había servido de refugio a finales de los 50 cuando se desbordó el río. Que hubo pérdidas. Que el cura pidió no mover nada y taparon un cuarto por respeto. Regresé más pesado. No quería historias. Quería datos. Encontré en un baúl cuadernos de mi abuelo con listas, kilos molidos, nombres de clientes, fechas. Entre números había notas, no permitir juegos cerca del aljibe y otra vez dejaron juguetes en la tapa. La última noche lo entendí a medias. 2:17, dos golpes, pausa, uno. El tanque de agua empezó a vibrar sin viento. La ocarina sonó corta y se quebró en silencio. Los perros, clavados frente al galpón, sin moverse. Abrí la puerta con la lámpara y vi polvo cayendo de la parte alta del muro sellado, como si del otro lado alguien empujara. Mientras miraba, la línea del cemento viejo se agrietó en diagonal y apareció un hilo de luz fría, imposible porque ahí no hay ventanas. Delgada como una hoja de navaja, la luz avanzó por la grieta y se apagó de golpe, como si alguien la hubiera cubierto con una mano. En la mañana, sin haber dormido, decidí abrir el muro. No pedí ayuda. Golpeé con cincel y marro hasta que la cavidad apareció. Un olor seco, antiguo, me raspó la garganta. Adentro no había maquinaria. Había camitas pequeñas de madera, tres, alineadas contra la pared. Encima de una, unos huaraches minúsculos. En otra, una muñeca de trapo sin ojos. En la tercera, una cajita con botones, listones y una medalla de San Miguel. En la pared, nombres escritos con carbón, torcidos, y fechas de 1952 y 1953. No vi más. Me dio un temblor raro en los hombros, como si el cuerpo entendiera antes que la cabeza. Tapé todo de nuevo con bloques nuevos y varilla. No recé. No pedí permiso. Fui a la casa, metí ropa en un costal, agarré los papeles del baúl y subí a los perros a la camioneta. Al cerrar el portón, la tapa del aljibe dio dos golpes, pausa, uno, y se quedó quieta. No miré atrás. Me fui a vivir con un primo a Villa Unión, cerca de la carretera. El sueño tardó en regresar. Cualquier vibración de tráiler a las 2:17 me ponía de pie. Los perros dejaron de gruñir sin motivo. Yo dejé de escuchar la ocarina. Un mes después, por un trámite, pasé por San Javier. No entré al molino. Solo me detuve en la capillita del pueblo a dejar la medalla que encontré en la cajita. Al volver al carro, en el asiento del copiloto había tierra dibujando tres líneas paralelas, cortas, que terminaban en puntos, como si pequeños dedos hubieran marcado su presencia y luego se hubieran borrado deprisa. Desde entonces, algunos amaneceres, sin importar dónde duerma, me despierta el mismo patrón, dos golpes secos, pausa, uno. No vienen de ninguna parte que yo pueda apuntar. Es un llamado breve, aprendido. Me levanto, reviso puertas, toco a los perros. Todo está en orden. Vuelvo a acostarme con el oído atento al aire. No tengo una explicación que suene bien en boca de adulto. Tengo una certeza que se me pegó a la piel allá arriba, lo que sea que cuidaba ese cuarto y vigilaba el agua no pedía permiso ni perdón. Solo marcaba la hora. Y si me quedaba, un día iba a abrir la tapa y contar con calma, sin voz, las cosas que no se escriben en los libros del registro civil. Yo elegí salir antes de escuchar la siguiente serie de golpes. Porque a veces el campo no te echa. Te mide. Y si te quedas en su medida, te incluye. Y yo no quiero pertenecer a ese inventario. Nunca. El pueblo del diablo. Si escuchas este ruido, escóndete. Aquellas palabras resonaban en mi mente mientras conducía lentamente por la única carretera que llevaba al pueblo de San Felipe de las Sombras. La advertencia no fue tomada a la ligera, me la había dado mi abuelo antes de morir, con una expresión de terror en el rostro que jamás había visto en él. Sus manos temblaban y su voz se quebraba mientras me susurraba el consejo, como si recordara algo demasiado horrible para contar. Decidí ir a ese lugar después de recibir una carta de un abogado local informándome que había heredado una pequeña casa en el pueblo, perteneciente a un pariente del que nunca había oído hablar. El nombre de mi tío abuelo, don Rodrigo, no me decía nada, pero la curiosidad pudo más que mi miedo. Algo en mí necesitaba saber qué había de cierto en aquellas historias que se contaban sobre el pueblo, y la advertencia de mi abuelo solo hizo que mi ansiedad creciera. Llegué al atardecer y las sombras comenzaban a alargarse mientras cruzaba la entrada del pueblo. Había algo extraño en el aire, como si una niebla invisible envolviera cada rincón. Las casas de adobe parecían deterioradas, algunas deshabitadas y otras con ventanas selladas con tablas. Solo una anciana me observaba desde una esquina, con ojos hundidos y oscuros como si supiera algo que yo no. Ninguna otra persona se veía por las calles. Al llegar a la casa, noté que estaba casi intacta, a pesar del abandono evidente de los alrededores. Tenía un aspecto lúgubre, con viejas ventanas de madera y un tejado ennegrecido por los años. Entré con una llave oxidada que había llegado junto con la carta, y el aire dentro estaba viciado, con un olor a humedad y madera podrida. En el silencio absoluto, me quedé parado en la entrada, con la sensación de que algo me observaba desde los rincones oscuros. Decidí instalarme rápidamente antes de que anocheciera por completo. El sol desapareció tras las colinas y la penumbra del interior me obligó a encender una vela. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Era como un murmullo distante, un susurro apenas perceptible que venía desde el fondo del pasillo. Me congelé por un instante, recordando la advertencia de mi abuelo: si escuchas este ruido, escóndete. Pensé que era mi imaginación, que los nervios estaban jugándome una mala pasada, así que respiré hondo y seguí desempacando. Pero cuando la oscuridad cayó por completo, sentí como la casa cobraba vida. La madera crujía y un viento helado se filtraba por las grietas de las ventanas. Intenté dormir, pero el aire estaba cargado con una opresión insoportable. Sentía un peso en el pecho y el murmullo regresó, más claro esta vez, como si alguien susurrara palabras que no lograba entender. Me levanté de golpe, con el corazón desbocado, y fui al pasillo. Había una extraña sensación de que algo se movía a lo lejos, en las sombras. Agarré una linterna antigua que había encontrado en uno de los cajones y avancé lentamente, con el sudor frío recorriendo mi espalda. Entonces, lo escuché claramente, un golpe seco, como si alguien hubiera cerrado una puerta con fuerza. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. Las paredes parecían respirar a mi alrededor. Todo estaba demasiado en silencio, tan solo roto por un sonido constante, un tic-tac rítmico que provenía de la habitación más alejada de la casa. Cuando llegué allí, me detuve frente a la puerta. Una sensación de muerte me invadió, pero abrí de todas formas. Dentro, había un reloj antiguo en la pared, que no estaba allí cuando llegué. Su péndulo oscilaba, aunque la maquinaria parecía rota y las manecillas giraban al revés. Afuera, un extraño sonido rompió el silencio, un estruendo como el de campanas distantes repicando en la noche. Me quedé paralizado. El murmullo se convirtió en un rugido de voces, todas hablando al mismo tiempo. Cerré la puerta de golpe, sudando y tratando de convencerme de que estaba soñando. Pero las voces seguían ahí, ahora provenientes del suelo, de las paredes, como si la casa misma hablara en lenguas olvidadas. No pude soportarlo más y salí corriendo. Afuera, el pueblo estaba cubierto por una niebla espesa que hacía imposible ver más allá de unos metros. A lo lejos, la iglesia del pueblo se erguía como una sombra macabra y hacia allí dirigí mis pasos. Las historias contaban que en el campanario, cada noche, alguien tocaba la campana sin razón aparente y que aquellos que escuchaban el sonido no volvían a ser los mismos. Corrí hacia la iglesia, con la niebla envolviéndome como un manto helado. Al llegar, empujé la puerta, que se abrió con un chirrido agonizante. El interior estaba completamente oscuro, salvo por la luz de la luna que se filtraba a través de un vitral roto. Me acerqué al altar, intentando calmar mi respiración. De repente, un golpe seco sonó desde el campanario, un golpe que hizo eco por toda la nave y un frío inhumano recorrió la sala. Entonces, lo vi. En el fondo de la iglesia, una figura oscura, alta y delgada, parecía emerger de las sombras. Sus ojos, dos pozos de oscuridad, me miraban fijamente. Retrocedí, pero mis pies tropezaron y caí al suelo. Fue en ese momento cuando entendí por qué nadie hablaba del pueblo. Sentí que mi cordura se deslizaba como arena entre mis dedos y una risa gélida, inhumana, resonó en mis oídos. Me arrastré hacia la salida, con la figura avanzando lentamente hacia mí. No recuerdo cómo llegué hasta la puerta, solo sé que corrí, corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas no podían más. Llegué a mi coche, que había dejado al borde del camino, y salí de allí sin mirar atrás. La niebla se cerró tras de mí, y la última imagen que tuve fue la del reloj antiguo, ahora colgando del espejo retrovisor, con sus manecillas girando frenéticamente al revés. Regresé a la ciudad sin decir una palabra. Las noches posteriores no fueron mejores. Me despertaba a la misma hora, con ese tic-tac resonando en mis oídos, aunque no había reloj alguno en mi cuarto. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos oscuros observándome desde la esquina de la habitación. Lo peor llegó una noche, cuando escuché el murmullo otra vez, claramente pronunciando mi nombre. Busqué consuelo en mi familia, pero nadie me creyó. El pueblo de San Felipe de las Sombras ya no existe en los mapas. Intenté regresar, años después, para enfrentar lo que había vivido, pero nunca pude encontrar el camino. La carretera que me había llevado allí simplemente ya no estaba. Pregunté en pueblos cercanos, pero nadie parecía recordar la existencia de aquel lugar. Los pocos ancianos que conocían alguna historia sobre el pueblo solo decían una cosa: si escuchas este ruido, escóndete, y luego se negaban a hablar más del tema. Aún me despierto por las noches, con la sensación de que alguien me observa desde la oscuridad. En ocasiones, creo escuchar el eco lejano de campanas, pero nadie más parece notarlo. Me dicen que estoy perdiendo la cordura, pero yo sé la verdad. Hay algo en las sombras que jamás me dejó escapar del todo. Es como si una parte de mí hubiera quedado atrapada en aquel pueblo, un fragmento de mi alma que el diablo mismo reclamó en aquellas noches malditas. El pueblo olvidado. No fue el ruido del motor lo que me hizo detenerme, sino su ausencia. El silencio fue tan repentino y absoluto que parecía un vacío en el pecho. Estaba conduciendo por una carretera secundaria, una de esas que serpentean entre montañas y descienden hasta hundirse en un valle donde las sombras se alargan incluso en pleno día. No había pasado un solo auto en horas, y la única señal de civilización que había visto era un letrero oxidado a mitad de camino que anunciaba un pueblo cuyo nombre apenas se distinguía, San Vicente. Intenté encender el motor, pero no respondió. Ni siquiera hizo el típico sonido de un arranque fallido, solo un silencio impenetrable. Miré a mi alrededor, y frente a mí, a unos 100 metros, se extendía lo que parecía ser la entrada del pueblo. Desde la distancia, pude distinguir algunas casas viejas y lo que supuse era una iglesia. Parecía abandonado, pero algo en el ambiente, una presión en el aire, quizás, me hizo sentir que no estaba solo. contra mi instinto, decidí caminar hacia el pueblo en busca de ayuda. A medida que me acercaba, el lugar adquiría una extraña densidad. Las casas, de madera desgastada, parecían al borde de desmoronarse. La iglesia, en particular, tenía un campanario retorcido, como si hubiera sido quemado o golpeado por algún tipo de desastre. No había un solo sonido, ni pájaros, ni el crujido de las ramas bajo mis pies, solo mi propia respiración pesada. Al cruzar la entrada del pueblo, tuve una visión fugaz de alguien observándome desde la ventana de una casa cercana. Era un rostro demacrado, casi traslúcido, y aunque solo fue un segundo, ese instante dejó una marca en mí como si me hubieran arrancado un pedazo de cordura. Parpadeé y el rostro ya no estaba. Pensé en regresar al auto, pero algo me impulsó a seguir adelante, como si una fuerza invisible tirara de mí. Caminé hasta el centro del pueblo, una pequeña plaza donde una fuente oxidada se erigía en el centro. El agua debía haber dejado de correr hacía años, pero el fondo aún estaba lleno de un líquido oscuro, espeso. Me incliné para verlo más de cerca y una repulsión visceral me detuvo. Era rojo. Un rojo demasiado profundo, demasiado oscuro para ser agua sucia. Entonces lo vi, había huellas frescas alrededor de la fuente. Eran de un calzado pequeño, como si un niño hubiera estado jugando ahí. Me levanté de golpe y miré alrededor, tratando de encontrar algún indicio de movimiento, pero todo permanecía igual. Intenté convencerme de que eran viejas, de que quizá el tiempo y el óxido les habían dado ese aspecto. Pero una parte de mí sabía que alguien, o algo, había pasado por ahí recientemente. Comencé a explorar el lugar más a fondo, con el estómago en un nudo que se apretaba más con cada paso. Las casas estaban llenas de muebles cubiertos de polvo, pero todo parecía estar en orden, como si sus habitantes se hubieran desvanecido en medio de sus actividades cotidianas. En una casa, encontré la mesa puesta, con platos llenos de comida que se había podrido hacía mucho tiempo. En otra, un candelabro aún encendido, aunque no podía recordar haber visto una llama cuando entré. Al pasar frente a la iglesia, una brisa helada me golpeó, llevándome un aroma amargo y metálico, como el de carne en descomposición. Miré hacia el campanario y, para mi horror, noté una figura que se balanceaba lentamente, colgando del borde. El cuerpo estaba tan deteriorado que apenas quedaban fragmentos de ropa y carne pegados a los huesos, pero la cabeza se mantenía intacta. La piel del rostro se estiraba en una mueca de dolor eterno, y sus ojos, esos ojos me miraban directamente. Retrocedí, tropezando con mis propios pasos hasta caer al suelo. No pude contener un grito que resonó en el vacío del pueblo, y fue entonces cuando algo cambió. El aire se volvió más pesado, casi tangible, y pude sentir una presencia rodeándome. Me levanté y corrí hacia la plaza, con la esperanza de encontrar alguna salida, algún lugar donde esconderme. Mis pasos resonaban en la piedra como si alguien más los replicara en la distancia, y en un momento pensé que podía escuchar susurros, como si muchas voces estuvieran hablando al mismo tiempo. No entendía las palabras, pero la sensación de que no querían que estuviera allí era abrumadora. En algún punto llegué a una de las casas más grandes, empujé la puerta y me encerré. Adentro, el aire era aún más denso, cargado con un hedor a encierro y podredumbre. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, formas extrañas que parecían un lenguaje perdido, algo que desbordaba un poder primitivo y oscuro. En una esquina, encontré una figura hecha de ramas y huesos pequeños, atados con hilos rojos y negros. Intenté apartar la mirada, pero un murmullo detrás de mí me hizo girarme. No había nadie, pero los murmullos seguían, creciendo en intensidad hasta convertirse en lamentos. Mi cuerpo se paralizó cuando sentí una mano helada posarse en mi hombro. No me atreví a voltear. El frío se me filtró por la piel, como si su tacto absorbiera toda la vida en mí. En ese momento, comprendí que no estaba solo, que algo había estado allí, esperando en ese lugar, atrapado, y que de alguna forma había puesto sus ojos en mí. Entonces, las puertas y ventanas comenzaron a cerrarse, una tras otra, con golpes secos y ensordecedores. Estaba atrapado. Una risa infantil resonó en la habitación y una figura pequeña, un niño con una mirada vacía, emergió de las sombras. Sus ojos eran pozos oscuros, sin fondo, y su piel parecía de papel, como si fuera a romperse en cualquier momento. El niño me miraba, y su sonrisa era una mezcla de burla y desesperación. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Mi cuerpo parecía aferrado al suelo, como si raíces invisibles me sujetaran. El niño extendió una mano hacia mí y de su boca comenzó a salir una sustancia oscura, densa, que se derramaba por su barbilla y caía en hilos viscosos al suelo. Con un esfuerzo sobrehumano, me forcé a girarme y correr hacia la puerta. Corrí por las calles vacías, con la sensación de que el niño y otras sombras que emergían de las casas me seguían, sus pasos resonando detrás de mí. Las risas y los susurros se multiplicaron, rodeándome, cerrándome el paso en cada esquina. Era como un laberinto de sombras y sonidos, y en algún momento perdí la orientación. Cuando llegué a la entrada del pueblo, mi auto estaba cubierto de una capa de polvo que antes no estaba allí, y sus ventanas estaban empañadas por dentro, como si alguien hubiera estado respirando contra ellas. Sin pensarlo, abrí la puerta y me metí al asiento del conductor. Intenté encender el motor y esta vez arrancó sin problemas. Conducía a toda velocidad, sin atreverme a mirar por el retrovisor, pero aún así pude ver un destello en el espejo. Los mismos rostros demacrados que había visto en las casas estaban allí, mirándome desde el camino, con ojos que eran pozos de desesperación y oscuridad. Me seguían, y aunque me alejaba, sus figuras se desvanecían poco a poco, dejándome solo con el sonido del motor. Llegué a la ciudad más cercana al amanecer, cubierto de sudor y con un cansancio indescriptible, como si me hubieran arrancado la vida poco a poco. Intenté contar lo que me había pasado, pero nadie parecía tomarme en serio. Solo me miraban con lástima, pensando que era un hombre agotado por un mal viaje. Nunca volví a pasar por esa carretera. Pero a veces, en la soledad de la noche, aún puedo escuchar los susurros, esas voces que, aunque lejanas, parecen llamar desde algún lugar, esperando a que regrese. Nunca camine solo. El olor a tierra húmeda era lo primero que sentí al bajar del autobús. Era un pueblo pequeño, una de esas aldeas olvidadas por el tiempo, donde las casas se alinean como sombras desmoronadas por la indiferencia y los caminos de grava parecen conducir al vacío. Había llegado para visitar a un viejo amigo de la familia que, según mi madre, necesitaba ayuda con algunos arreglos en su casa, que estaba casi en ruinas. No sabía exactamente por qué acepté. Tal vez era una forma de huir de mi rutina, de escapar del ruido de la ciudad que siempre zumbaba en mis oídos. El pueblo estaba a 3 horas en autobús, en un recoveco tan remoto que ni siquiera aparecía en la mayoría de los mapas. La parada de autobús estaba justo a las afueras, y la única indicación de que había llegado a mi destino fue un cartel de madera torcido por el viento, apenas legible, San Jerónimo de las Lomas. El sol ya comenzaba a caer cuando crucé el umbral de entrada del pueblo. Los faroles oxidados que colgaban en las esquinas proyectaban sombras largas y ondulantes sobre las piedras del camino. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero lo atribuí al viento frío que se deslizaba entre las calles desiertas. Solo escuchaba el crujir de la grava bajo mis botas y el suave murmullo de las ramas de los árboles muertos que bordeaban las casas. El amigo de mi madre, don Aurelio, vivía en las afueras del pueblo, en una casa de 2 pisos que se tambaleaba con cada ráfaga de viento. Al llegar, lo encontré sentado en el porche, con una expresión de alerta que me hizo sentir incómodo. Sus ojos se movían rápido, como si esperara ver algo en la oscuridad. Me recibió con un gesto rígido y me llevó adentro sin decir una palabra. La casa olía a humedad y a moho. Las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad que parecían respirar en la penumbra. Los primeros días transcurrieron sin mayores sobresaltos. Me dediqué a reparar ventanas, limpiar la maleza y reforzar algunas tablas sueltas del suelo. Sin embargo, no podía ignorar la atmósfera pesada que se sentía en ese lugar. Era como si la casa misma guardara un secreto, algo enterrado en sus cimientos que se retorcía y crujía en la oscuridad. Fue la tercera noche cuando todo comenzó a cambiar. Don Aurelio, con una expresión aún más apagada que de costumbre, me advirtió que no saliera de la casa después del anochecer. Su tono era firme, pero no ofreció ninguna explicación. Al caer la noche, cerró cada ventana y puerta con un meticuloso ritual, revisando que no quedara ninguna rendija abierta. Me quedé solo en mi habitación, en el segundo piso, mientras el viento golpeaba las ventanas como si algo quisiera entrar. No podía dormir. A la medianoche, escuché pasos afuera, arrastrándose por la grava del camino. Me asomé por la ventana, pero no había nada, solo la carretera vacía iluminada por la luz pálida de la luna. Me dije que era mi imaginación, pero los pasos continuaban, lentos y deliberados, cada vez más cerca de la casa. La sensación de estar siendo observado se intensificó hasta volverse casi insoportable. Aquella noche, dormí con la lámpara encendida. Los días se sucedían, y cada noche era lo mismo, pasos que se acercaban y se detenían justo frente a la casa, siempre al filo de la medianoche. Una noche, en un arranque de valentía o estupidez, bajé las escaleras en silencio y me acerqué a la puerta. Mis manos temblaban mientras deslizaba el cerrojo y abrí apenas una rendija. Solo vi oscuridad y la neblina que se arremolinaba en la entrada, pero juraría que algo se movía en las sombras. Entonces, lo escuché claramente. Un susurro bajo, arrastrado, que venía desde el otro lado del pueblo. Una voz que parecía moverse entre los árboles muertos, llamando mi nombre. Cerré la puerta de golpe y retrocedí, sintiendo que mi corazón latía tan rápido que parecía a punto de estallar. No dormí esa noche. Una semana después, don Aurelio cayó enfermo de repente. Su salud, que ya era frágil, se deterioró rápidamente, hasta el punto en que apenas podía levantarse de la cama. Le llevé comida y agua, pero él apenas tocaba nada, y solo murmuraba palabras incoherentes sobre la niebla y griega las sombras. La última noche que lo vi, se aferró a mi muñeca con una fuerza que no creía posible en alguien tan debilitado. Me susurró al oído, con una voz rota y llena de terror. No camines solo en el pueblo, nunca de noche, nunca. Murió esa misma madrugada. Fui yo quien lo encontró en su cama, con los ojos abiertos y una expresión de puro pavor congelada en su rostro. Después del entierro, decidí quedarme un par de días más para arreglar sus cosas. El pueblo, silencioso y desierto, parecía aún más muerto después de su partida. Nadie asistió al funeral excepto un par de ancianos que no hablaron conmigo, solo susurraban entre ellos, echándome miradas furtivas. Algo no estaba bien en ese lugar, lo sabía, lo sentía en cada fibra de mi ser. Y, aún así, cometí el error de quedarme. La última noche, después de ordenar la casa, decidí salir a caminar. El viento arrastraba una neblina densa que se deslizaba entre las calles como una criatura viviente. No sé qué me impulsó a hacerlo, tal vez era la necesidad de enfrentar mis propios miedos o el anhelo irracional de entender qué había pasado con don Aurelio. Llevaba una linterna conmigo, pero la luz parecía perderse en la bruma, apenas iluminando a unos pasos de distancia. El silencio era total. Ni siquiera los grillos se atrevían a romper la quietud. Caminé sin rumbo, sintiendo que el pueblo se cerraba sobre mí, que las casas y árboles se inclinaban en mi dirección, observándome. Fue entonces cuando lo vi. A la distancia, entre la niebla, una figura se movía lentamente, deslizándose sin hacer ruido. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada, mientras la figura se acercaba, su contorno se volvía más nítido. Parecía un hombre, pero algo en su movimiento era antinatural, como si no tocara el suelo. Grité, pero no salió sonido alguno de mi garganta. Me di la vuelta y corrí, sintiendo que la oscuridad misma me perseguía. Las calles, que conocía bien, se tornaron un laberinto confuso. Los pasos se acercaban, resonando como eco en mi cabeza, y la voz volvió, arrastrándose desde la niebla. Era la misma voz que había escuchado la primera noche, pero ahora estaba más cerca, demasiado cerca. Tropecé y caí frente a la antigua iglesia, un edificio de piedra en ruinas que parecía observarme con sus ventanas rotas. Las puertas estaban abiertas de par en par, como invitándome a entrar. Lo hice, sintiendo el suelo frío bajo mis manos mientras gateaba hacia el altar. Allí, En la penumbra, me di cuenta de que no estaba solo. Decenas de figuras me rodeaban, apenas sombras en la oscuridad. Sus rostros no eran más que manchas borrosas, pero sus ojos brillaban, fijos en mí. Me quedé allí, atrapado, incapaz de moverme mientras ellos susurraban en un idioma que no comprendía, una letanía que parecía retumbar en las paredes de la iglesia. Sentí una mano fría en mi hombro, un tacto helado que hizo que mi corazón se detuviera. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero cuando los abrí de nuevo, estaba solo. La iglesia estaba vacía y la niebla se había disipado. Salí de allí tambaleándome, sin mirar atrás, hasta que llegué a la casa de don Aurelio. Cerré la puerta con llave y me atrincheré en mi habitación, rezando para que la noche pasara. Al amanecer, empaqué mis cosas y me fui del pueblo sin mirar atrás. El autobús llegó puntualmente, pero el conductor, un hombre anciano con la piel curtida por el sol, me miró con una expresión que no olvidaré jamás. No dijo una palabra, solo arrancó en silencio, dejando atrás el pueblo y sus secretos. No volví a escuchar esa voz, ni a sentir esa presencia. Pero cada noche, cuando el viento sopla y la luna se oculta tras las nubes, recuerdo las palabras de don Aurelio. Y, aunque he tratado de olvidarlo, no puedo dejar de sentir que algo me sigue observando desde las sombras, esperando el momento en que vuelva a caminar solo por un pueblo desolado, menos de noche. Nunca he regresado a San Jerónimo de las Lomas. Nadie en mi familia menciona al pueblo, y yo he borrado todo rastro de aquella visita. Pero a veces, en sueños, veo la iglesia en ruinas y escucho la letanía de voces, y sé que, aunque esté lejos, algo de aquel lugar me acompaña. El hombre que no envejece. Mi nombre es Ricardo, soy de Durango, un pequeño pueblo enclavado entre las montañas, donde el aire parece pesar un poco más cada año y las historias susurradas en las esquinas crecen más oscuras con el tiempo. Aquí, en este lugar olvidado por muchos, se esconden secretos que pocos se atreven a contar. Mi abuela siempre me decía que hay cosas que es mejor no ver ni entender, pero yo, como muchos jóvenes, no le prestaba atención. Siempre creí que esas historias de fantasmas y seres oscuros eran solo parte del folclore local, algo para asustar a los niños o para llenar las noches largas cuando no hay más que hacer que esperar que la oscuridad pase. Sin embargo, había una historia que siempre me dejaba intranquilo, una que se repetía de boca en boca pero que nadie parecía querer profundizar. Era sobre un hombre que, según mi abuela, había estado en el pueblo desde que ella era niña. Lo más extraño de todo era que no envejecía. Siempre tenía la misma apariencia, un hombre de mediana edad, con la piel pálida, el cabello negro y los ojos oscuros, como pozos sin fondo. Yo lo había visto, por supuesto. Todos lo habíamos visto. Era imposible no notarlo en un lugar tan pequeño. Él no hablaba con nadie, no se mezclaba con los vecinos, y aunque su presencia era constante, siempre se mantenía a una distancia prudente, como si estuviera ahí, pero al mismo tiempo, en otra parte. A veces lo veía sentado en la plaza, bajo la sombra de los árboles, observando, pero nunca haciéndolo de manera directa. Sus ojos, siempre fijos en algo que no alcanzaba a comprender, como si estuviera viendo algo que el resto de nosotros no podía. Lo más inquietante era su presencia en los funerales. Cada vez que alguien moría, él aparecía. Nadie sabía cómo se enteraba de las muertes, podía ser un accidente en los campos, una enfermedad repentina o incluso una muerte esperada por la vejez. No importaba. Él siempre estaba ahí, de pie, a la distancia, observando el entierro sin decir una palabra. Nadie se atrevía a acercarse o a preguntarle por qué lo hacía. Parecía que todos habíamos aceptado que era parte del pueblo, como los fantasmas o las viejas leyendas. Pero su presencia no traía consuelo, sino una sensación de vacío, como si su sola existencia absorbiera la poca calidez que quedaba en esos momentos de dolor. Hace un año, la muerte llegó a mi familia. Mi padre, un hombre fuerte y trabajador, cayó enfermo de manera repentina. Los doctores no supieron decir qué tenía, simplemente comenzó a debilitarse hasta que un día ya no pudo levantarse de la cama. Mi madre, mis hermanos y yo nos turnábamos para cuidarlo, pero con cada día que pasaba, parecía que se nos escapaba un poco más. Fue durante esos días de vigilia que empecé a notar algo extraño. El hombre del que hablaba mi abuela, ese que no envejecía, comenzó a aparecer con más frecuencia. Al principio, lo veía desde la ventana de nuestra casa, caminando lentamente por la calle, siempre mirando hacia nuestra dirección, aunque nunca directamente. Luego lo vi en el mercado, y más tarde, sentado frente a la iglesia, como si estuviera esperando algo. Mi abuela me había advertido sobre él, me había dicho que no debía mirarlo directamente a los ojos y, sobre todo, que no debía intentar hablarle. Pero algo en mí, una curiosidad malsana, me impulsaba a observarlo cada vez más, a intentar entender qué era lo que lo mantenía aquí, en este pueblo olvidado, mientras todo a su alrededor cambiaba y envejecía. Cuando mi padre finalmente falleció, el hombre estaba ahí. Lo vi a lo lejos, bajo un árbol, observando cómo llevábamos el ataúd al cementerio. No dijo nada, no se acercó, solo estuvo presente, como siempre. Pero esta vez, cuando levanté la vista hacia él, sentí que me estaba mirando. Fue un momento breve, pero intenso. Sus ojos, oscuros y profundos, me penetraron de una manera que me dejó helado. No era una mirada de consuelo, ni de tristeza, era algo más, algo que no pude entender en ese momento. Los meses pasaron, y aunque el dolor de la muerte de mi padre seguía presente, la vida en el pueblo continuaba. Sin embargo, no podía sacarme de la cabeza la imagen de ese hombre, su mirada fija y la sensación de que había algo profundamente mal en todo esto. Decidí investigar. Comencé a preguntar, de manera discreta, a algunos de los ancianos del pueblo. La mayoría evitaba el tema, cambiando de conversación o diciéndome que no debía preocuparme por esas cosas. Pero un día, mientras ayudaba a mi abuela en su jardín, ella me habló sin que yo se lo pidiera. Ese hombre, dijo mientras arrancaba las malas hierbas, no es como nosotros. Nunca lo ha sido. Le pedí que me explicara, que me contara lo que sabía. Al principio se mostró reacia, como si estuviera recordando algo que preferiría olvidar. Pero finalmente, con un suspiro pesado, comenzó a hablar. Me contó que ese hombre había estado en el pueblo desde antes de que ella naciera. Su madre le había hablado de él y su abuela antes de ella. Siempre el mismo rostro, la misma presencia silenciosa. Según las historias, había hecho un pacto con algo oscuro, algo que le había concedido la inmortalidad a cambio de algo que nadie se atrevía a nombrar. Algunos decían que era un demonio, otros que había vendido su alma para evitar la muerte. Pero lo más perturbador era que, según mi abuela, él no solo presenciaba las muertes, él las provocaba. Siempre está cerca cuando alguien muere, dijo con la voz apenas un susurro. No sé cómo lo hace, pero es como si las almas le pertenecieran. Como si supiera cuándo es el momento de llevárselas. Me quedé helado al escuchar sus palabras. Todo encajaba, su presencia en los funerales, la manera en que aparecía justo antes de que alguien falleciera. Pero lo que más me inquietaba era la posibilidad de que hubiera tenido algo que ver con la muerte de mi padre. ¿Había sido una coincidencia? ¿O él había estado involucrado de alguna manera? Decidí que tenía que enfrentarlo. No podía seguir viviendo con esa duda, con esa sombra sobre mí. Una tarde, lo vi en la plaza, sentado como siempre, mirando hacia la iglesia. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. No tenía un plan claro, solo sabía que necesitaba respuestas. Cuando estuve a unos metros de él, se giró y me miró. No dijo nada, solo me observó con esos ojos vacíos, carentes de cualquier emoción. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no me detuve. ¿Qué eres? Le pregunté con la voz temblorosa. ¿Qué tienes que ver con las muertes en este pueblo? El hombre siguió mirándome por un largo momento. No esperaba que respondiera, pero lo hizo. Su voz era suave, pero cada palabra parecía pesar una tonelada. Yo no provoco la muerte, dijo. Solo la acompaño. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. ¿Qué significaba eso? ¿Era alguna especie de ángel de la muerte? ¿O algo peor? Todos en este pueblo mueren cuando es su momento, continuó. Yo solo estoy aquí para asegurarme de que todo siga su curso. Su respuesta no me dio ningún consuelo. Al contrario, me llenó de una sensación de impotencia. No era un hombre, no era un ser humano como nosotros. Era algo más, algo que no podía comprender del todo. Y lo peor de todo es que no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Días después de esa confrontación, una mujer anciana del pueblo, de nombre Doña Elena, se acercó a mí. Me dijo que había escuchado lo que yo andaba preguntando y que tenía algo que contarme. Nos sentamos en su casa, un lugar oscuro y lleno de imágenes religiosas, como si intentara protegerse de algo que siempre estaba cerca. Ese hombre, comenzó, no es un demonio ni un ángel. Hace mucho tiempo, cuando este pueblo era apenas un caserío, él llegó buscando refugio. Dicen que venía huyendo de algo, pero nadie sabe qué. Aquí encontró lo que buscaba, pero no era paz. Encontró algo oscuro, algo que le prometió poder, inmortalidad, a cambio de algo muy valioso. Me miró fijamente antes de continuar. No entregó su alma, como muchos creen. Entregó su muerte. No entendí al principio, pero luego sus palabras cobraron sentido. Al entregar su muerte, se había condenado a sí mismo a vagar eternamente, sin la posibilidad de morir, pero tampoco de vivir plenamente. No podía interferir en el curso natural de la vida, pero siempre estaría ahí, observando, esperando, siendo testigo de algo que nunca podría experimentar por sí mismo. Desde entonces, lo veo de otra manera. Ya no es un hombre para mí, sino una sombra, una presencia que no pertenece a este mundo ni al otro. Y aunque sé que no puedo hacer nada para cambiar lo que es, sigo sintiendo esa inquietud cada vez que lo veo, esa sensación de que, de alguna manera, él está conectado con todo lo que sucede aquí. Y entonces, inevitablemente, me pregunto, ¿cuándo será mi turno de ser observado por esos ojos vacíos? ¿Cuándo será el momento en que él esté ahí, presente en mi funeral, asegurándose de que mi muerte siga su curso natural? Porque de algo estoy seguro, él siempre estará aquí, en este pueblo, hasta que todos hayamos pasado a la tierra. Y quizás, incluso después de eso. El camino del olvido. Soy originario de un pequeño pueblo en el norte de México, un lugar rodeado de montañas, áridos campos y largas carreteras polvorientas que parecen no llevar a ninguna parte. Pese a su modestia, siempre he considerado mi hogar como un refugio seguro, un sitio donde el tiempo parece moverse más despacio, lejos del bullicio de las grandes ciudades. Aquí, los rumores y leyendas son cosa de todos los días, y aunque crecí escuchando historias de aparecidos, brujas y fantasmas, jamás les presté demasiada atención. No hasta que una de esas historias me atrapó a mí. Era el año 1994. Tenía 24 años en ese entonces, y todo parecía sencillo en la vida. Solía trabajar en el campo con mi padre, pero esa tarde, después de una larga jornada, me pidió que fuera a un pueblo vecino, a unas 2 horas de distancia, para recoger un equipo agrícola que necesitábamos con urgencia. El día había sido largo y el calor insoportable, pero no me importaba manejar de noche. El trayecto lo conocía bien, la vieja carretera que cruzaba entre los cerros era solitaria, pero no peligrosa. Recuerdo que el cielo estaba despejado cuando salí del pueblo, con una luna llena que iluminaba el paisaje desértico. Sin embargo, conforme me adentraba en la carretera, una densa niebla comenzó a cubrir todo a mi alrededor. Al principio pensé que era solo un banco de neblina pasajero, algo inusual en esta región, pero no imposible. A medida que avanzaba, la niebla se hacía más espesa, tanto que apenas podía ver más allá de unos metros frente a mí. El mundo se convirtió en una masa gris y opaca, con las luces del coche luchando por penetrar la oscuridad. Estaba solo en medio de la nada, la única compañía el rugido del motor y el susurro del viento que se colaba entre los cerros. El aire se sentía extraño, pesado. No había más vehículos en la carretera, lo cual era común en esa época del año, pero esa noche el silencio se tornaba asfixiante. La atmósfera parecía opresiva, y aunque intentaba concentrarme en la carretera, una sensación de incomodidad comenzó a crecer en mi pecho. Y fue entonces cuando la vi. Apenas pude distinguir su figura a través de la niebla, una silueta delgada y frágil, caminando sola en medio de la carretera. Me pareció extraño que alguien estuviera por ahí, tan lejos de cualquier casa o rancho, y menos aún en una noche como esa. La figura se volvía más clara a medida que me acercaba, y finalmente logré distinguirla. Era una mujer, vestida completamente de blanco, con una larga cabellera que le caía sobre los hombros. Caminaba lentamente, casi como si flotara, y aunque no me miraba directamente, sentí que sabía que yo estaba ahí. Sin pensarlo demasiado, reduje la velocidad y detuve el coche a unos metros de ella. Mi corazón latía con fuerza, no tanto por miedo, sino por la inquietud de su presencia en un lugar tan solitario. Toqué el claxon suavemente, intentando no asustarla, pero no reaccionó. Parecía completamente ajena a mi presencia. Fue entonces cuando bajé la ventanilla y grité: «Señorita, ¿necesita ayuda?». El viento apenas arrastraba mis palabras. La mujer se detuvo por un momento, pero no se giró. Algo en su postura me hizo estremecer. Había algo profundamente inquietante en la forma en que se mantenía erguida, inmóvil, en medio de esa carretera vacía. Sentí que debía hacer algo, quizá acercarme, pero en cuanto consideré esa opción, ella desapareció. No fue gradual ni natural. Simplemente se desvaneció ante mis ojos, como si nunca hubiera estado ahí. Parpadeé varias veces, incrédulo, esperando encontrar alguna explicación lógica, pero no había nada. La carretera estaba vacía, la niebla aún densa y el aire más frío de lo que recordaba. Fue entonces cuando mi coche, sin previo aviso, se apagó por completo. El motor se detuvo y con él, todas las luces del tablero. Intenté girar la llave, pero el auto no respondía. Maldije por lo bajo y volví a intentarlo varias veces, sin éxito. Todo estaba en silencio, salvo por mi propia respiración y el latido de mi corazón, que resonaba en mis oídos. De repente, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, una sensación que me hizo erguir la cabeza y mirar al retrovisor. Fue entonces cuando lo escuché. Susurros. Venían desde la parte trasera del coche, como si alguien estuviera ahí, apenas murmurando palabras que no podía entender. Mi piel se erizó, y de forma instintiva, giré la cabeza hacia el asiento trasero. No había nada, solo el vacío de la oscuridad. Pero los susurros continuaban, suaves, insistentes, como si varias voces estuvieran hablando al mismo tiempo, justo detrás de mí. Mi cuerpo se congeló. Sabía que no estaba solo. Lo que sea que había visto, o lo que fuera que había desaparecido, no se había ido del todo. Sentía su presencia en el aire, rodeándome, observándome. Los susurros se volvieron más claros, casi como un cántico. Un sonido repetitivo, hipnótico, que me hacía querer cerrar los ojos y rendirme a la desesperación. Fue entonces cuando recordé algo que mi abuela solía decir: cuando te enfrentes a lo desconocido, nunca le des la espalda. Con un esfuerzo titánico, luché contra el miedo que paralizaba mi cuerpo y me obligué a salir del coche. Necesitaba alejarme de ese lugar. No sabía cómo, ni a dónde, pero lo único que importaba era alejarme de ahí. El aire afuera era aún más gélido, como si hubiera entrado en otro mundo. La niebla, lejos de disiparse, parecía envolverse más cerca de mí, como si intentara absorberme. Sentí que cada paso que daba era más difícil que el anterior, como si algo invisible estuviera tratando de retenerme. Los susurros no desaparecían, seguían allí, rodeándome, pero ahora también sentía otra cosa, la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad. Apenas había avanzado unos metros cuando lo vi de nuevo. La figura de la mujer, al borde de la carretera, inmóvil, mirándome. Su rostro seguía siendo indistinguible, cubierto en parte por su cabello. Esta vez, no caminaba. Solo estaba ahí, observándome desde la distancia, como si esperara algo de mí. No podía moverme. No podía hablar. Mi cuerpo se sentía como plomo, incapaz de obedecer mis deseos de huir. Los susurros se volvieron más agudos y una sensación de profunda tristeza me invadió. Mi mente corría en mil direcciones. ¿Era un espíritu? ¿Una ilusión? ¿Qué quería de mí? El miedo que sentía era abrumador, pero había algo más profundo en la forma en que esa figura se mantenía ahí, inmóvil. Era como si estuviera atrapada, igual que yo, en ese limbo extraño entre la realidad y lo que sea que fuera ese lugar. Finalmente, con el corazón a punto de estallar en mi pecho, logré moverme. Di un paso atrás, y luego otro. Poco a poco, sin darle la espalda, me alejé de esa visión espectral. Fue entonces cuando escuché una voz, no un susurro, sino clara y resonante. No provenía de la mujer, sino de dentro de mi propia cabeza, y decía solo una palabra: corre. No lo pensé dos veces. Giré sobre mis talones y corrí con todas mis fuerzas hacia la nada. El suelo bajo mis pies parecía desvanecerse, como si estuviera corriendo en el aire, y los susurros detrás de mí se transformaron en gritos. Sentía que algo me perseguía, pero no me atreví a mirar atrás. No sé cuánto tiempo corrí, pero eventualmente la niebla comenzó a disiparse. Mis pulmones ardían y mi cuerpo temblaba. Finalmente, vi las luces de una casa a lo lejos, y con las últimas fuerzas que me quedaban, me dirigí hacia allí. Tocando la puerta desesperadamente, un hombre mayor me abrió. Entre jadeos y temblores, le expliqué lo que había sucedido. Esa noche, me quedé en su casa. Al día siguiente, cuando regresé al coche con un mecánico del pueblo, lo encontramos en perfecto estado. El motor arrancó sin problemas, como si nunca hubiera fallado. Regresé a mi pueblo con la sensación de que había sobrevivido a algo mucho más grande de lo que podía entender. Nadie me creyó, por supuesto. Mi familia se burló de mí, y los pocos amigos a quienes les conté la historia lo tomaron como una broma o un mal sueño. Pero yo sé lo que vi. Y sé que, en algún lugar de esa carretera, sigue esperando. A veces, cuando el viento sopla fuerte en las noches más oscuras, aún puedo escuchar esos susurros. Y sé que, algún día, volverá por mí. El niño de la ventana. Mi nombre es Manuel, y la historia que voy a contar ocurrió en mi pueblo en Michoacán, en el año 1998. No sé si alguien más ha vivido algo parecido, pero desde entonces, no he podido olvidarlo. A veces pienso que fueron imaginaciones de un niño de 10 años, otras veces sé que lo que vi fue real. Tan real como la tierra que piso y el aire que respiro. Quizás contar esta historia me ayude a entenderlo mejor, aunque no estoy seguro de que eso sea posible. Vivíamos en una vieja casona que pertenecía a mi familia desde hacía varias generaciones. Era grande, con paredes gruesas de adobe y techos altos de teja, como la mayoría de las casas en los pueblos. Lo más extraño de la casa era que había algunas habitaciones que parecían estar siempre cerradas, como si algo o alguien las hubiera dejado en el olvido. Y había una ventana, en el cuarto de mis padres, que jamás se abría. Recuerdo que mi madre siempre me decía que no me acercara a esa ventana. Nunca me dio una razón clara, pero su tono siempre era serio, casi como una advertencia. Yo era un niño curioso, pero por alguna razón, la ventana no despertaba mi interés. Era como si una parte de mí supiera que no debía acercarse. Una noche, todo cambió. Era finales de octubre, cuando las noches empezaban a ser frías y el viento soplaba fuerte, haciendo que las ramas de los árboles golpearan contra las paredes de la casa. Ese día, había jugado con mis amigos en el campo hasta tarde, corriendo entre los matorrales y los viejos árboles que bordeaban el río. Volví a casa exhausto, apenas cené y me fui directo a la cama. El sueño me envolvió rápido, pero no fue un sueño tranquilo. Me desperté en medio de la noche, sin saber por qué. La casa estaba en silencio, tan solo el suave susurro del viento colándose por las rendijas de las ventanas rompía esa calma. Algo me impulsó a levantarme, una sensación de inquietud que no pude ignorar. Caminé por la casa en la oscuridad, solo guiado por la luz tenue de la luna que se filtraba por las persianas. Mis pies me llevaron al cuarto de mis padres, que dormían profundamente. Al pasar por la puerta entreabierta, algo me hizo mirar hacia la ventana. Allí, bajo la pálida luz de la luna, lo vi. Un niño pequeño, quizás de mi edad o un poco menor, estaba parado afuera, frente a la ventana, mirándome. No sé cómo describir la sensación exacta que me invadió en ese momento. No era solo miedo. Era una especie de angustia profunda, un sentimiento que se mezclaba con la confusión de lo que estaba viendo. El niño estaba inmóvil, solo mirándome con una expresión vacía. No llevaba abrigo, y el frío de la noche debía estar calando en sus huesos, pero él no parecía afectado. Su piel era pálida, como si nunca hubiera visto la luz del sol, y su cabello oscuro contrastaba con su rostro. Me quedé allí, paralizado. Mis piernas no respondían, mi mente intentaba buscar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué estaba ahí, en medio de la noche, mirando fijamente a través de esa ventana que nunca se abría? Sin poder moverme, solo pude observar cómo el niño levantaba una mano y la apoyaba suavemente en el cristal. El sonido era apenas perceptible, pero resonó en mi cabeza como un eco profundo. Algo en mí supo, en ese momento, que aquel niño no era de este mundo. El miedo finalmente me soltó las piernas y corrí de regreso a mi cuarto, cerrando la puerta con fuerza. Mi corazón latía desbocado, y me escondí bajo las cobijas, como si eso pudiera protegerme de lo que había visto. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, me sentí débil, pero sabía que tenía que hablar con mis padres. Algo me decía que ellos sabían más de lo que me habían contado. Durante el desayuno, reuní el valor suficiente para preguntarles sobre la ventana y sobre el niño. Mi padre dejó la cuchara en el plato y me miró fijamente, su rostro se endureció, como si recordara algo doloroso. Mi madre, en cambio, bajó la mirada al suelo, evitando el tema. Fue mi padre quien rompió el silencio. «Ese niño, no es la primera vez que lo ven», dijo en un tono bajo, casi tembloroso. «Hace muchos años, uno de tus primos, un niño pequeño, murió en esa ventana. Se cayó mientras jugaba en el marco. Desde entonces, hay gente en la familia que dice haberlo visto», pero siempre fuera de la casa. La habitación se llenó de un silencio sepulcral. No sabía qué decir. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Un primo que había muerto, y lo que vi la noche anterior? No queríamos decirte nada para no asustarte, agregó mi madre, pero esa ventana, desde que pasó lo de tu primo, nadie la ha vuelto a abrir. Las palabras se me quedaron grabadas. El resto del día lo pasé en un estado de aturdimiento, intentando convencerme de que lo que vi no era más que un sueño, una pesadilla. Pero no lo era. Los días siguientes intenté mantenerme ocupado, alejándome de la ventana y de cualquier pensamiento sobre el niño. Pero no podía escapar de la sensación de que algo no estaba bien en la casa. Cada vez que me quedaba solo, sentía como si alguien me estuviera observando. A veces, veía sombras moverse por el rabillo del ojo, pero cuando volteaba, no había nada. Una tarde, mientras mi madre estaba en el mercado y mi padre en el trabajo, me quedé solo en la casa. La luz del sol entraba débilmente por las ventanas y el silencio me ponía nervioso. Decidí distraerme en el patio trasero, pero mientras cruzaba la sala, algo llamó mi atención. La puerta del cuarto de mis padres estaba entreabierta y de nuevo mi mirada fue atraída hacia la ventana. Esta vez, el niño no estaba afuera. Estaba adentro. Parado frente a la ventana, mirando hacia la cama de mis padres, como si esperara algo. Mis pies se congelaron en el suelo, mi corazón golpeaba con fuerza en el pecho y sentí un frío inexplicable apoderarse de mí. El niño no se giró para mirarme esta vez. Solo permaneció quieto, con la misma expresión vacía que la primera vez. Quise gritar, pero mi garganta estaba seca, como si el miedo me hubiera robado la voz. Entonces, algo en el aire cambió. La temperatura bajó aún más, y una sensación de opresión me invadió. El niño comenzó a moverse lentamente hacia la puerta, hacia donde yo estaba parado. Cada paso que daba hacía que el suelo bajo mis pies pareciera más pesado. El sonido de sus pies descalzos sobre la madera resonaba en la casa vacía. No esperé a que llegara más cerca. Salí corriendo, atravesando el pasillo, y me detuve solo cuando estuve afuera, en el patio, respirando con dificultad. No volví a entrar a la casa hasta que mis padres regresaron más tarde esa tarde. No les conté nada esta vez. Sabía que no había nada que pudieran hacer. Lo que fuera que estuviera ocurriendo, era más antiguo que cualquier miedo infantil. Mi madre debía haberlo sentido también, porque esa misma noche me habló antes de dormir. «Hay cosas que no entendemos», me dijo, mientras me arropaba. «Y a veces es mejor no intentar entenderlas. Solo recuerda que no estás solo, Manuel. Nunca estás solo». Sus palabras no me dieron consuelo. Las semanas siguientes, el niño siguió apareciéndose, siempre cerca de la ventana, a veces dentro de la casa, a veces fuera. Pero nunca intentaba acercarse más. Solo me miraba, como si estuviera esperando algo de mí. Un día, ya no lo vi más. Fue tan repentino como su aparición. La casa volvió a la normalidad, pero algo en mí había cambiado para siempre. Nunca le conté a nadie más sobre el niño, pero en mi interior sabía que él seguía ahí, de alguna manera, esperando. Con el paso del tiempo, me alejé de la casa. Me fui a estudiar a la ciudad, y cuando volví a Michoacán, muchos años después, la vieja casona ya no estaba. Mis padres la vendieron poco después de que me fui. Pero cada vez que regreso al pueblo, paso por el terreno donde una vez estuvo, y no puedo evitar sentir una presencia, una mirada fija desde la distancia. Quizás, en algún lugar, ese niño sigue esperando. Hasta el día de hoy, cada vez que escucho el viento golpear las ventanas en las noches frías, recuerdo esa mirada. Una mirada que, por alguna razón, me persigue en sueños. A veces, me pregunto si alguna vez podré escapar de ella. Pero lo que sí sé es que algunas cosas no pertenecen a este mundo, y la ventana que nunca se abría en la vieja casona era una puerta a uno de esos otros lugares. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.